Bienvenidos al podcast de Ahora con Oscar Haza. Mantente al tanto y acompaña al periodista galardonado Oscar Haza mientras que discute los temas más relevantes y entrevista a los personajes más importantes del mundo de las noticias. El podcast de Ahora con Oscar Haza comienza ya.
Son las 7 y un minuto en la costa este de los Estados Unidos y tenemos a Jesús Pérez Triana desde Madrid, analista español de seguridad y defensa. Jesús, gracias por atender nuestra llamada. Tu lectura de estas declaraciones de Vladimir Putin luego de obtener 6 años más al frente del Kremlin, que lo llevaría al final de su periodo a 30 años de detentar el poder, ha dicho que si se despliegan tropas en Ucrania y si se cumple la amenaza de Emmanuel Macron de Francia, pues Occidente llevaría al mundo a una tercera guerra mundial en caso de que se haga efectivo el despliegue de tropas a Ucrania. Se habla de que ya hay asesores allí. ¿Cuáles son las informaciones que tiene Jesús hoy por la mañana de esta situación y de estas amenazas de Putin? No solamente de Putin, sino de Medvedev también y otros miembros del Kremlin. Buenos días, adelante. Pues, bienvenido.
Hola, buenos días. Pues la verdad es que estamos entrando en un terreno absolutamente desconocido. Aquí ha habido siempre una línea roja muy clara. Todos hemos participado en un juego en el que hemos fingido que la OTAN no está participando en esta guerra. Se ha hecho toda una serie de acuerdos para apoyar a Ucrania, siempre bajo la ficción de que lo hacían cada país unilateralmente. Pero había siempre una línea muy clara, no se iba a procurar evitar un choque directo entre la organización del Atlántico, entre los países occidentales y Rusia. La cuestión aquí es que lo que plantea Francia es, Ucrania es un país que tiene mucha menos población que Rusia y llega un momento ya, no voy a decir de agotamiento, pero que ya no tiene una capacidad de reclutar más gente. Y la única forma de hacerlo es liberar a soldados que están pues ahora en tareas de retaguardia, y para eso había que poner a soldados occidentales haciendo esas tareas de retaguardia que le permita a Ucrania pues retirar, por ejemplo, los soldados que están protegiendo la frontera con Bielorrusia. Al principio de la guerra hubo movimientos de que Bielorrusia podía entrar en el conflicto y eso hizo que Ucrania tuviese fuerzas protegiendo su frontera y las ató, es decir, no podían ir a luchar al frente porque tenían que proteger esa frontera norte. La cuestión es que entraríamos en un terreno inimaginable hasta ahora, y es que haya acciones militares rusas que maten a soldados occidentales, y la pregunta es, ¿eso va a suponer entonces que entremos en guerra? Y eso sí es que es efectivamente la tercera guerra mundial. En cualquier caso, las palabras de Macron, ha dicho, él ha intentado dejar bien claro que es que tiene todas las opciones encima de la mesa, que hay que transmitirle a Rusia que nosotros aquí en Occidente no nos vamos a atar de manos y poner una raya en la que a partir de ahí no se tomen decisiones. Lo que pasa es que, pues evidentemente, un choque directo entre fuerzas occidentales y Rusia nos lleva efectivamente a la Tercera Guerra Mundial. Y una cuestión muy... da la sensación aquí que hay un ambiente de... todos los ministros de defensa, incluso aquí en España, que es el país que siempre ha procurado evitar conflictos, siempre en cualquier crisis internacional, España ha sido de los que últimos se ponen, toman una postura, siempre es muy seguidista de lo que se diga en Bruselas, tanto de la OTAN como de la Unión Europea, pero hemos tenido a nuestra ministra Margarita Robles ya diciendo que la sociedad española no está preparada para entender el mundo en el que estamos entrando, hay un riesgo muy directo de guerra. Y la sensación que, y esto es lo que me transmiten los expertos aquí, y lo que hay es, Putin estaría tentado de probar la resolución de los países occidentales porque considera que, llegado el caso extremo de un choque, vamos a ver una fractura en los países occidentales que van a decir, bueno, sí, nosotros hemos firmado tratados, sí, nosotros estamos obligados a ayudar a nuestros aliados, pero veremos, y esto es una cosa que, por ejemplo, tendríamos que plantearnos, ¿la sociedad española está preparada para poner muertos encima de la mesa, para defender la soberanía de países que quedan en el mapa bastante lejos dentro de lo que es Europa? Entonces la sensación es que alguien ha, y estos los están preparando, es decir, estamos viendo que que alguien ha detectado en Rusia la voluntad de poner a prueba eso. Es decir, no es que Rusia pretenda o esté planeando una locura de amenazar a la OTAN y de chocar, sino que han detectado que ellos creen que, llegada la hora de la verdad, nosotros aquí nos temblaría el pulso y no haríamos efectivo nuestro compromiso con nuestros aliados. Y esa es, yo creo que el ambiente, y eso creo que es lo que hace que algunos sospechen, porque ya esto no es antes de las palabras de Macron de vamos a desplegar tropas de Ucrania. Llevamos meses escuchando vamos hacia un choque con Rusia, vamos hacia un choque con Rusia, prepárese la sociedad occidental, se tiene que preparar porque hay un escenario de conflicto de aquí a unos años.
Ahora bien, hablando concretamente de lo que hay, de lo que existe en este momento, hablando de un racionalismo, pragmatismo cartesiano, Jesús, ¿hay asesores, como se llaman, o contratistas británicos y de otros países en territorio de Ucrania hoy día?
Sí, eso, pero eso vamos desde el primer día. Se le ha entregado mucho armamento, montañas de armamento a Ucrania, y evidentemente ha habido asesores, instructores que han estado in situ, han estado ahí en Ucrania. Así, antes incluso de que empezase todo este proceso de traer tropas ucranianas a los países occidentales y formarlos, instruirlos, se enviaron asesores y se enviaron instructores. Luego ha habido mucho interés, y esto ya entra al terreno donde se terminan las Fuerzas Armadas y empiezan los servicios de inteligencia, de poner mano encima de todos los sistemas rusos que se hayan capturado. Y los ucranianos han tenido oportunidad de capturar, destruir, bueno, sobre todo material, sobre todo hemos visto drones que hacen estrellado. Al principio de la guerra, cuando las columnas rusas fueron emboscadas y dejaron mucho material abandonado en el campo de batalla, y hubo oportunidad de capturar material muy avanzado del que nunca se había visto, pues sí, por ejemplo, servicios, sistemas de guerra electrónica. Y eso, había un interés enorme por parte de Estados Unidos y los países aliados de ponerle mano encima. Entonces, está claro que desde el primer momento de la guerra ha habido asesores, instructores, formando sobre todo las fuerzas especiales, es decir, fuerzas especiales de Occidente, formando las fuerzas especiales de Ucrania. Agentes de inteligencia, especialistas en inteligencia militar, observando, analizando, pues buscando las entrañas y las tripas de los sistemas rusos para ver sus características y aparte aprender y poder transmitirlas a los ucranianos. Ha habido militares, y eso también lo han declarado los británicos, que tenían dentro de Ucrania militares para dar escolta, seguridad y protección a sus diplomáticos allí. Y esto no creo que lo haya, es decir, todas estas informaciones han ido saliendo de una forma más o menos continua y no se ha producido mucho escándalo. Lo que pasa es que, claro, que esos militares, esos instructores, esos analistas están bastante lejos del frente. Puede que hagan alguna visita ocasional para ver cómo está la situación, pero esa gente, o sea, si uno mira un mapa de Ucrania, está claro que todos esos militares han estado siempre en labores de retaguardia, bastante lejos del frente, y no ha habido para nada ocasiones en las que hayamos visto a soldados occidentales entrando en combate, quitando más allá luego de los voluntarios. Es decir, que esa presencia ha estado ahí. Y sabemos, además, empresas, bueno, también el desfile de empresas occidentales tecnológicas que han ofrecido servicios a herramientas de inteligencia artificial. Es decir, esto ha sido, yo creo que, bastante público y notorio desde el principio de la guerra.
Hay algo también importante en todo esto. Henry Kissinger dijo hace unas cuantas semanas, ya tiene 100 años, que había que dejarle una puerta, una ventana, decía, abierta a Putin, porque si se le acorralaba, podría entonces sí producirse la amenaza de la que estás hablando, Jesús. ¿Tú crees que esa podría ser una estrategia de Occidente inteligente? Pero ¿cómo se le deja una ventana abierta a Putin?
Esto es lo de ponerle el cascabel al gato. La sensación que yo tengo, y yo creo que tenemos mucho, es, a ver, Rusia hizo unos planes para una guerra corta, fulminante, y a partir de aquí tenemos la sensación de que Rusia ha ido improvisando, y ha sido lo que se llama una huida hacia adelante. Lo que pretendía ser una guerra de tomar a Ucrania, ya lo hemos visto en las palabras de Medvedev, que esto es una guerra de conquista total, y dio una conferencia detrás de un gran panel en el que tenía unos planes grandiosos de trocear Ucrania. Y la verdad es que estamos desde hace mucho tiempo en una situación en la que los dos bandos tienen posturas maximalistas. Es decir, Rusia quiere una Ucrania que sea un país sin política exterior y sin fuerzas armadas, un paisito neutral, que no pinta nada en el panorama internacional y que su política exterior esté controlada por Rusia. Ucrania ha dicho que quieren recuperar la totalidad de su territorio y de ahí nadie se ha movido una línea. Y encima, pues nadie se va a mover una línea hasta que no haya una victoria militar en el campo de batalla, algo que hemos visto que está muy complicado, porque por mucho que los rusos hayan avanzado unos pocos kilómetros aquí y allá y Ucrania tenga muchos problemas, no estamos en un momento ahora en el que veamos que haya una victoria clara. Entonces, primero, tendría que producirse un gran movimiento en el campo de batalla para que uno de los dos bandos se mueva. Dos, aquí da la sensación que en el cálculo que ha habido en Occidente siempre ha sido: no vamos a poner todos los medios para que Ucrania gane la guerra, porque no solo se trata, evidentemente, si Ucrania tuviese una victoria fulminante, esto haría temblar el trono de Putin, y no sabemos si lo que viene después es mucho peor, y yo creo que eso es la idea clave que ha estado en la cabeza de todos los planificadores occidentales, porque yo todavía no termino de entender por qué no se ha hecho todo lo suficiente y necesario para que Ucrania tenga los medios necesarios para hacer, no ya para una gran victoria, sino para llegar a la mesa de negociaciones en una situación mucho mejor. Entonces, tengo la sensación de que los objetivos de ambos países ahora mismo son tan incompatibles, incluso las alternativas que se le han ofrecido a Ucrania, bueno, que Ucrania renuncie al territorio perdido, pero que entre en la Unión Europea y entre en la OTAN, para Rusia es innegociable. Es decir, quieren a Ucrania convertida en un paisito que sea como Bielorrusia, que tenga un presidente que esté totalmente atado al Kremlin y que sea teledirigido desde allí. Y la verdad que eso va en contra de todo por lo que los ucranianos han luchado y por lo que los ucranianos han muerto, y me parece que de momento no hay ninguna solución de compromiso. La verdad que yo digo, creo que ahora mismo se nos escapa de la imaginación qué podemos darle a Putin para que permita una Ucrania soberana, cosa que han declarado que no quieren en absoluto. Y la clase de pacto histórico que aquí haría falta en Europa para redefinir la arquitectura de seguridad, me parece que a mí es que nos supera a todo. Entonces parece que el único camino es apoyar a Ucrania en una situación de fuerza en el que no consiga todos sus objetivos, pero sí se sienta a la mesa de negociación, al menos para que obtenga una paz honrosa. Y creo que eso es el objetivo limitado al que podemos aspirar ahora mismo.
Ya, Jesús, como siempre, brillante. Muchas gracias por estos valiosos minutos y hasta una próxima oportunidad.
Hasta la próxima ocasión, encantado.
Bueno, Jesús Perestriana, analista español de seguridad y defensa. Por primera vez lo vemos preocupado con las amenazas. Recordamos que hasta hoy nos decía: no creo que va a haber una conflagración, no creo que va a haber una tercera guerra mundial, no creo que va a haber una guerra utilizando armas tácticas nucleares. Sin embargo, hoy el panorama ha cambiado sin lugar a dudas y estamos cerca, no lo quiero ni pensar, de una choque de trenes utilizando una metáfora ferroviaria entre Occidente y Rusia.